Ser Podcast.
Sonido en directo desde el estadio de Toronto, donde ya está en juego el partido de la una de la madrugada. Gana Panamá y acaba casi de llegar el primer gol. Frank Guaita.
Un gran remate de Cecilio Waterman, el de la U de Chile, paradón, volando de palo a palo de Loren Sigi. La primera para Panamá en el minuto 3. Están empatando a cero, Ghana y Panamá.
¿En quién hay que fijarse, Bruno, si te pregunto de Ghana?
Pues Yirengi, el centrocampista, que está jugando en Dinamarca, me parece de lo más destacadito. Me parece un futbolista con mucho talento. Es una selección que tiene bajas importantes como la de Kudu. Seguramente el dorsal 3, que juega en el centro del campo, el que más me gusta.
Pues apuntado queda ahí en Panamá. José David López, enganche, muy buenas.
Muy buenas noches. Pues seguramente en el 7, en el Puma Rodríguez, sector izquierdo, extremo que tiene bastante verticalidad, de cambio de ritmo. Yo creo que es el más interesante. El que más experto es de todos es Murillo, el lateral derecho.
Está lloviendo, parece que bastante, ¿no? Ahora.
Sí. Desde la previa del partido arrecia la lluvia, hay mucho paraguas, mucho impermeable en la grada, está lloviendo y va a seguir lloviendo en Toronto durante todo el partido.
A la gente refugiándose ahora, metiéndose un poquito hacia atrás. Bueno, primeros compases de partido sin goles. Nos pide paso Guaita y compañía desde Toronto para ese 0-0 de momento. Gana Panamá. Pedro Fullana, en el partido en el que debutaba la selección portuguesa, decepción, no ha marcado Cristiano Ronaldo. Sí que lo ha hecho João Neves, que ha conseguido el primer gol de los portugueses, pero luego ha visto cómo les empataba Congo y no han podido levantar ese empate a uno. Pedro Fullana, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, la verdad es que Portugal ha empezado bien el partido. Como bien decía, minuto 6 el primer gol. Parecía que podía ser un partido más o menos plácido en el estreno de los lusos en el Mundial. Hemos visto a un Cristiano que ha intentado estar muy participativo en el partido, pidiendo mucho tiempo la bola, incluso saliendo de zona para intentar entrar más en juego cuando no lo encontraban los compañeros. Pero la realidad es que Portugal ha ido de más a menos y Congo le ha complicado la vida por muchos momentos. De hecho, ha llegado más a la portería rival, ha tirado más a la portería rival durante todo el partido y ha creado peligro con rápidas contras, y de ahí el gol en la última acción prácticamente de la primera parte, aunque ha sido de cabeza de John Visa. Por tanto, 1-1, otra decepción de una selección que a priori sobre el papel es de las favoritas al título, y este es el análisis que hacía el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez.
Creo que hemos entrado muy bien en el partido. El gol tempranero cambió un poco la falta de llegada al área. Solo buscamos mantener la posesión sin llegar al último tercio. Esto le dio una oportunidad al Congo de reagruparse y su gol antes del descanso a balón parado. Sabemos que trabajan muy bien las jugadas a balón parado.
Que trabajen muy bien a bola parada.
Bueno, pues trabajan bien a balón parado y por ahí han ganado un punto de oro los congoleños, que lo han celebrado y de qué manera. En la grada, los aficionados siendo clara minoría con respecto a los lusos. Y bueno, pues a partir de aquí, pues un poco en la línea de España o de Brasil. Sí. Queda mucho Mundial, pero ya no te puedes equivocar demasiado.
Totalmente. Empezó empatando ahí Brasil con Marruecos, empezó empatando España con Cabo Verde y ha empezado empatando Portugal con Congo. Un abrazo, Fullana.
Un abrazo, buenas noches.
Está hablando Jude Bellingham ahora mismo en directo en Teledeporte, sí. Lo escuchamos.
¿Necesitabas esto a nivel personal después de la temporada con el Madrid?
Sí, seguro. Primera parte muy difícil, Croacia es un muy buen equipo, pero segunda parte hemos jugado en nuestro nivel, que para nosotros es un buen nivel para empezar el torneo.
Marcó Vinicius, porque lo viste, marcó Kylian Mbappé, 2 goles, sí. Y dijiste tú, falto yo, ¿no? Aquí estoy yo.
No, a mí me da igual, estoy feliz para esos dos, pero mi concentración, mi foco es en Inglaterra, en el Mundial, y estoy aquí para esto.
Y ya la última, hay muchas esperanzas puestas en Inglaterra, son 60 años sin ganar un Mundial. No sé si creéis que este es el camino, que esta Copa del Mundo puede ser vuestra.
Poco a poco. Hoy contra Croacia un buen partido, victoria importante, pero el próximo es Ghana, esto es el más importante.
Gracias
amigo.
Palabras en perfecto castellano de Jude Bellingham, ahí con los compañeros de Teledeporte. Bueno, de Portugal, algo que añadir, que os haya decepcionado, porque fíjate, Portugal, ¿no? Un equipazo, una de las favoritas a todo, pero vaya debut que ha tenido, la selección de Roberto Martínez.
Y Manu, que ha narrado el partido, sí. A mí me decepcionante, te decía antes, y sobre todo yo creo que falta de valor por parte de Roberto Martínez. Ha sacado a todas las estrellas y creo que claramente, por ejemplo, no es que sea santo de mi devoción, nunca lo ha sido Joao Félix, pero viene de firmar la mejor temporada de su historia y de conectar perfectamente con Cristiano Ronaldo en Al Nassr, como no puede quitar a Bruno Fernández, como no puede quitar a Vitinha, aunque lo ha quitado al final, como el mejor estaba siendo Joao Neves, pues al final no lo ha sacado. Ha doblado punta, ha sacado a Gonzalo Ramos porque tampoco puede retirar a Cristiano, que ha hecho un partido decepcionante. Y a partir de ahí, pues muchas complicaciones. Tiene mucho en el banquillo, pero ahí para mí le ha faltado valentía a Roberto Martínez para agitar antes el partido.
Cristiano muy lento, ¿no? También lo que le...
No, pero yo creo que ahí, con permiso de Bruno y de Axel, el quid de la cuestión es que quitar a Cristiano es muy complicado. Sí. Pero hoy el partido...
Pedía quitarlo.
Claro, sí. El partido de Cristiano Ronaldo pedía quitarlo y además le he visto ansioso. Ha habido una jugada, no me acuerdo con un compañero, que le ha quitado el remate cuando venía por detrás. Y Bruno. Era Bruno. Es evidente que ya el Cristiano de los desmarques continuos y tal se terminó. Ya es un jugador de área, es un rematador, hoy no estaba para eso. Y creo que el entrenador de Portugal ya lo demostró hace dos temporadas en la Eurocopa y han pasado dos años y lo sigue demostrando. Ponerle en el equipo titular estaba descontado, cómo vas a traer a Cristiano para no ponerle, pero es que aparte quitarle con un empate ante un conjunto de una selección inferior como Congo lo va a tener muy complicado. Y para mí eso, aunque luego la reviente Cristiano Ronaldo, para mí eso a la larga en un torneo va a ser un problema claro para Portugal.
Tiene un equipazo y sigue estando entre las favoritas. Esto es como lo de España, ¿no? O sea, ha comenzado mal, pero Portugal sigue siendo una de las favoritas para todo. Vamos a ver cómo encajan este, cómo asimilan este empate a uno, ¿no?
Para mí tiene el mejor centro del campo después de la selección española y más o menos ahí con Argentina. Creo que Vitinha, João Neves, ¿no?
Y Bruno.
Sí, bueno, tiene en el banquillo estaba Rubén Neves, que me parece como un medio centro defensivo, me parece buenísimo.
O sea, nuestro Pedri, nuestro Rodri, Fabián Pedri, es su João Neves, Vitinha, Bruno, ¿no?
Más o menos, más y puedes menos. Meter ahí a Bernardo Silva, que se ha puesto hoy por la derecha, pero que banda, no deja de ser otro centrocampista, ¿no? O sea que el problema es que hoy, como también contábamos ayer, se han pisado un poco las alturas, estaba muy, muy incómodo Bruno Fernández en esa posición de media punta tan estático y seguramente no, a él le pide el cuerpo bajar más a recibir, entrar más en contacto con el balón y Roberto no se lo ha permitido con el sistema que ha utilizado en el día de hoy.
Totalmente. ¿Qué tal ha estado Bernardo Silva? ¿Qué te ha parecido, Bruno? ¿Y Talavera?
Nada del otro mundo.
Flojo.
A mí me encanta,
flojo,
muy flojo. Me gusta mucho.
Lo ha quitado el descanso, ¿no? Y no ha pasado
pero
nada.
Yo, con sí,
el
pero, no, de, pe, no, de pero yo creo que lo ha quitado Javi. Cosas, ¿no? Yo creo que lo ha quitado Javi porque ha hecho una entrada, pues antes comentabais de la de Messi, muy parecida a la de Messi. Un plantillazo
Marcos
en la tibia. En la tibia tenía tarjeta amarilla y luego que yo creo que ha sido un poco víctima de Portugal. La derecha prácticamente no le ha llegado un balón perdido y la verdad que le han cambiado, ha sacado a Francisco Conceição, que lo que necesitaba era extremos para hacer más daño y el equipo ha mejorado. Pero vamos, yo creo que no ha estado nada bien, como no han estado bien muchos otros compañeros.
Totalmente. En un día en el que ha sido ya hecho oficial su fichaje por el Real Madrid, Héctor González, hola. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Sí, por dos temporadas llega gratis tras finalizar contrato con el Manchester City. Recordemos que Bernardo Silva cumple en agosto 32 años. Y otra incorporación, al igual que la de Cucurella, donde Mourinho ha sido clave tanto en la llegada como en que se produzca de forma tan rápida. Mourinho le insistió al club que Bernardo era una pieza capital en su proyecto. Méndez, como contamos la semana pasada, lo avanzaba Fullana, su fichaje por el Atlético se detuvo y el luso llega al Madrid para reforzar una posición tan necesitada en los últimos tiempos, aunque, como contabais hoy en su primera aparición como madridista, pues no haya tenido su mejor tarde.
¿Dónde crees, Romero, bueno, Bruno, y dónde crees que va a jugar Bernardo Silva en el Madrid? ¿En qué posición? Porque
esta es buena.
Vamos
buena.
A ver, ¿no? Por dentro bueno. Con Tchouaméni y Valverde y Bellingham en los costados, por ejemplo.
Pues, ¿o qué? a expensas de que venga el pelotero, yo creo que el pelotero ya ha llegado. Yo creo que Bernardo Silva viene para jugar al lado del medio centro para organizar el ataque de, quiero decir, no es cross, evidentemente, pero que el pelotero ha llegado y el pelotero va a ser Bernardo Silva. Yo creo que lo va a fichar o lo ha fichado para jugar en la posición en la que más ha jugado esta temporada, que es muy cerquita del medio centro para intentar darle más calidad y tener más posición de pelota en el centro del campo.
¿Y Güler?
Fuller con Mourinho yo lo quiero ver. No digo que yo lo quiero ver en el 11 titular a Güler como niño. Yo con lo que con la versión que yo he visto de Güler esta temporada en el Real Madrid, no le da para ser titular con Mourinho de manera regular.
Sí, lo que está claro
no
es que
le
Mourinho,
da ni por asomo. Claro,
Mourinho quiere jugadores de rendimiento inmediato, contrastados, veteranos, que desde el minuto uno sabes que te van a rendir. Y Bernardo Silva va a ser Bruno, a priori, en el centro del campo con Tchouaméni, ¿no? Y luego veremos a ver quién va a la derecha y a la izquierda, ¿no?
Y además lo ha pedido Mourinho, que,
claro,
lo que decíais antes, que es fundamental. Yo quiero ver que Mourinho, si juega 4-2-3-1, se atreva a jugar Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham. Creo que puede hacerlo en algún en muchos partidos, pero en partido
¿seguro?
Grande. Que en partido grande elija esos tres, yo lo quiero ver. Yo creo
¿y
que,
Valverde,
que...
Bruno?
Por eso, esa es la clave. Que no caben todos.
Bueno.
Sí, claro, cabría Valverde. Si pones arriba Mbappé y Vinicius.
Cabe Valverde y cabe Mbappé, cabe Vinicius, claro, cabe Bellingham, claro. Cabe Bernardo Silva, es. Cabe Tchouaméni.
Sí, pero no dais, ese es el equipo.
Pero no dais ninguna opción, no dais ninguna opción, Javi, a los que estáis cerca de información del Real Madrid, que pueda salir alguien de centro del campo.
Claro que puede ser.
Actuar
sí,
Madrid,
sí, claro que hay. Pero
estoy hablando de un primer espada, no estoy hablando de
Estoy hablando, de alguno de estos que estamos diciendo.
La pregunta de Talavera
es Valverde.
La pregunta de Talavera es clarísima.
¿Tchouaméni y Valverde van a seguir juntos o eso ha cicatrizado o no? Esa es la pregunta.
Uno de los dos tiene que salir. O Tchouaméni o Valverde. Es que llegaron a las manos de que acabó en el hospital uno de los dos.
Yo no sé si va a pasar. Pero lo que está claro es que no está cicatrizado.
Es muy difícil,
eso no está cicatrizado.
¿Eh?
Yo creo que salga. No, no, esto.
No lo tengo yo claro. Decir, eso. No lo tengo
yo tampoco
yo claro.
Lo tengo claro, sobre todo porque
no
si hay dos centrocampistas en el Real Madrid que casan perfectamente con la idea futbolística que tiene Mourinho, uno Tchouaméni y el otro Valverde. Mm. Al margen de Bernardo Silva, o sea, yo creo que son dos futbolistas que si el Real Madrid lo mantiene, que creo que lo va a mantener, van a jugar con Mourinho, pero muchos partidos de titular la próxima temporada en el Real Madrid.
El que va a salir seguro que no cambia nada, pero hoy ha contado Ignacio Camacho en AS y lo que cuenta Camacho de este tema va a misa. Un acuerdo entre el Madrid y Ceballos para rescindir. Lo que nos cuentan a nosotros fuentes directas es que Ceballos, lo que le ha dicho al Madrid, es que él quiere jugar en el Betis. El Betis no va a pagar ningún tipo de traspaso por Ceballos. Ningún tipo de traspaso. Entonces, que si le dejan irse libre, él se va al Betis.
Claro.
Y que luego él arregla el salario. Que si el Madrid espera sacar un dinero por un traspaso, se habló del Ajax, por ejemplo, que le había llamado Michel, él al Ajax va a ser padre, no se va a ir. El año pasado Marsella no se quiso ir. Ceballos se va a ir al Betis si el Madrid le permite irse gratis.
Claro.
Y luego ya él acordar un salario con el Betis. Pero si el Madrid espera un traspaso con Ceballos, lo va a tener complicado. Es lo que nos cuentan a nosotros.
Claro, o sea, que eso como lo pidan todos los jugadores, claro. Déjame ir gratis, que me queda un año, marcharme.
Es un jugador con el que no cuentas.
Sí, que tienes una ficha
que no
te
va
la quitas
jugar,
encima. Sí.
Que ya está amortizadísimo y que se va a ir al Betis. Tampoco se va a ir al PSG,
al Barça.
O al Bayern, o al Barça, o al Liverpool.
Un jugador que el año pasado pagaban por él, ¿cuánto? El Olympique de Marsella.
El Olympique de Marsella hubiera pagado por él 10. Pagaba la cesión.
Sí, pero ¿cuánto pagaba?
Pagaba un kilo por la cesión y pagaba su sueldo íntegro.
Sí, creo que los madridistas ahora mismo lo que les preocupa menos lo de Ceballos, sinceramente, pero esa es información que nos cuentan y que se va a marchar. Veremos a ver si le concede esa petición el Real Madrid de irse gratis para irse a jugar al Betis en su última etapa ya como futbolista. Por cierto, que también hoy el Real Madrid es noticia que ha presentado ese informe ante la UEFA relacionado con el caso Negreira y pidiéndole a la UEFA además que tome medidas disciplinarias contra el Barça. También ha contestado el Barça, Santi Ovalle, ¿no? Ha habido comunicado del Fútbol Club Barcelona.
Sí, sí, le ha pedido a la Liga, le ha pedido a la UEFA que actúe contra el Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez en la rueda de prensa famosa en la que convoca las elecciones y también por esta, bueno, por esto que ha mandado el Real Madrid y hay una guerra abierta tremenda entre los dos clubes con demandas cruzadas, con comunicados arriba y abajo todas las semanas. Por lo tanto, las relaciones están más distantes que nunca entre el Barça y el Real Madrid.
Sí, sí. Hemos pasado de buenas relaciones a malas, luego a muy malas y ahora ya esto va a demanda y a juicio cada semana, Marcos.
Hemos pasado de socios y amigos.
Socios, exactamente.
Socios y amigos y compinches, en el buen sentido de la palabra.
A los tribunales.
En el tema de la Superliga, a los tribunales.
Al Barça hay que ayudarle. Hemos pasado al Barça, hay que ayudarle a los tribunales.
Pues sí, así está la cosa ahora mismo. Bueno, las dos noticias hoy del Real Madrid: es informe del Madrid a la UEFA pidiendo medidas disciplinarias contra el Barça por el caso Negreira y la oficialidad del fichaje de Bernardo Silva. Héctor, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana,
hasta
un abrazo.
Luego. Y enseguida escuchamos a Enrique Cerezo, lo que ha dicho ya harto de que se hable tanto de Julián Álvarez. ¿Por qué minuto va el Ghana-Panamá, Frank Guaita?
por el 18 con dominio de Panamá. Esa ocasión clara de Waterman y no tarjeta amarilla para el jugador que decía Bruno. Caleb Jirenki ha visto la primera amarilla en el 15 de la primera parte. Estamos en el 18, 0-0 en Toronto en el Ghana Panamá.
Y hoy le han preguntado a Enrique Cerezo qué pasa con Julián Álvarez y su futuro. ¿Va a salir? ¿Qué pasa con la oferta del Real Madrid? Escuchad al presidente del Atlético.
Y llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará.
Presidente, hace unos días hubo una oferta del Real Madrid. Le llegó la oferta de Florentino.
Que ya está bien de la historia del Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
Ha quedado claro. Estaba ya cabreado, ¿eh? Enrique Cerezo, dejadme ya, que hasta se ha equivocado el apellido. De hecho, Julián López en vez de Julián Álvarez. Pero vamos, que el mensaje está claro. Que Julián Álvarez no se mueve. Juan Irigoyen, ¿tú crees que va a acabar en el Barça Julián Álvarez? ¿Tú qué crees?
Lo veo difícil. Hoy lo veo muy difícil. Sobre todo porque el Barcelona decía que tenía 200 millones de euros para gastar. Ya se gastó 70. Y ya. Claro, además tiene que tener un central. Entonces no veo los números.
Y a Talavera
una cosa era que...
Sí, sí, dime.
Perdón, Manu. Cosa era que 80-90 más Ferran Torres, claro, o Marc Casado... Claro. Y otra cosa, salir a pagar más de 150.
Lo ve difícil Juan Irigoyen que acabe en el Barça. Y Talavera, ¿crees que va a acabar jugando en el Atlético de Madrid la próxima temporada?
Yo creo que ahora mismo lo que está más cerca es que juegue en el Atlético de Madrid. Yo del Barça no lo veo difícil, yo del Barça lo veo imposible. O cambia mucho las cosas, o yo creo que con la declaración de guerra que le hizo claramente el Atlético de Madrid vía Community Manager al Barcelona, veo imposible que ahora, con la oferta que pueda tener el Barça, que estoy de acuerdo con Irigoyen, yo creo que va a ser irrisoria para lo que quiere el Atlético de Madrid. Se hablaba de 100 millones en 6 años, eso es impensable que vaya a aceptarlo. Y a partir de ahí, yo creo que ahora lo que está más cerca es que Julián juegue en el Atlético de Madrid o que pueda aparecer un equipo muy fuerte, muy poderoso de fuera, poniendo una cantidad ingente de dinero que estaría por ver. Vamos a ver qué mundial hace Julián, que no empezó demasiado bien ayer. Y a partir de ahí podría cambiar el escenario, pero yo creo que ahora lo raro sería que no se presente en verano con el Atlético de Madrid para continuar su contrato.
Pues nada, atentos al mundial de Julián Álvarez y a ver qué pasa Marcos con el argentino, pero parece, no sé si tú coincides con lo que decía Juan Irigoyen también, difícil lo del Barça. Marcos.
Digo que sí, coincido. Ahora. Coincido, pero también aviso que el verano será largo.
Yeah.
Y hasta que Julián Álvarez no diga que se queda en el Atlético de Madrid, yo creo que un jugador de este nivel que no se posiciona abiertamente sobre el club que le paga y que hizo una apuesta por él hace 2 años, mientras no diga, y ya tiene muchas posibilidades de decirlo,
sí,
no diga.
Ha tenido oportunidades, sí, sí.
Sí, mientras no diga que se queda, el verano es muy largo.
Pero tiene que. El Barça lo que le pide a Julián es que si quiere fichar por el Barça
se mueva a fichar,
se tiene que mojar, y yo creo que hemos llegado a un punto que mojarse es no ir a entrenar con el Atlético,
claro,
cuando vuelvan.
Claro, lo dije yo.
Esa es la única manera.
Lo dije el día de la oferta del Real Madrid. Cuidado con Julián Álvarez y la opción de que alguien, que yo pregunté aquel día, se contempla la opción de que Julián se plante después del mundial y diga me declaro en rebeldía, y no me contestaron. Bueno,
yo sí te contesté.
A mí me parece
por cómo es el chaval, cómo es el
entorno
de la familia,
¿no?
Cómo está en Madrid. Yo creo que lo agradecido que está Atlético de Madrid, él está feliz en el club. Para que los que vuelvan a sacar el tema del entrenador, se ha visto a las familias de Julián y de Simeone, por ejemplo, y de Juliano juntos en el partido de Argentina y en las previas del partido de Argentina. Yo creo que no hay ningún problema, y yo me extrañaría mucho que Julián fuera tan desagradecido como para decir algo así al Atlético de Madrid.
Que esté feliz en el club no quiere decir que no se quiera ir a otro club. porque si no, nada de esto
que
está
pasando…
Lo que
se quiere ir es evidente.
Por lo tanto, nada de esto que está pasando…
Que no se quede puede ser, pero que se quiere ir es evidente.
No, no, que esté feliz no invalida…
Pero tú puedes quererte ir a Barcelona o a cualquier sitio y estar agradecido a un club que te ha tratado muy bien…
Pero que esté feliz no invalida que se pueda ir.
Pero si te quieres ir, tendrás que forzar la máquina al final.
Para mí el Barcelona lo veo imposible, porque no veo al Barcelona sacando la cantidad de dinero que se pueda satisfacer al Atlético de Madrid, sinceramente.
Yo con el riesgo de que de convertir esto otra vez en un que se enfade mi amigo Talavera conmigo, yo creo que hay dos conceptos que son muy diferentes. Una cosa es estar agradecido al club y otra estar feliz en el club. Yo puedo estar agradecido al club y por tanto le tengo mucho cariño, pero si yo estoy feliz en el club, no me quiero ir. Son dos conceptos diferentes.
¿Está tan agradecido al club como contento con Simeone?
Claro, eso ya para Talavera te lo contesta. Pero yo de un sitio que estoy feliz, o sea, yo creo que
puedes
la gente
estar agradecido, pero te puedes querer
ir. Tú estás agradecido, pero no estás feliz porque te quieres ir. Bueno, son cosas totalmente diferentes.
Vamos hasta la 1:30 y a la 1:30 carrusel, con Álvaro Benito, Javi Blanco y con el partido que está en juego gana Panamá, que van empate a cero. Y luego a las 3 que termina este partido, Mara Torres con el Faro de 3 a 4.
Y conmigo.
Y con Atom y Ana, que va a estar toda la semana entrando, sí, ya te oí anoche también, no solo los lunes, sino todos los días. Y luego de 3 a 4 el Faro, y a las 4 más carrusel, más fútbol con el Uzbekistán-Colombia, que es el último partido de la fase de grupos de la primera jornada, que va a narrar Lluís Flaqué, que va a pasar del hat-trick de ayer de Messi al Uzbekistán-Colombia. Flaqué, hola.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues sí, partido, como dices, que cierra la primera jornada. Se juega en la Azteca, debuta en el Mundial Uzbekistán. Fabio Cannavaro es el seleccionador, Kushanov del City el rostro más reconocido. Enfrente Colombia, que vuelve al torneo 8 años después, no se clasificó para el Mundial de Qatar. James sigue en liza, jugará su tercer campeonato. Será el primero en cambio a sus 29 años para Luis Díaz. El sueño de Colombia, tratar de emular los cuartos de final con Pekerman en Brasil 2014. Y como te digo, el partido en la Azteca se va a teñir de amarillo. Ayer en la previa hubo banderazo colombiano en el Ángel de la Independencia, que en México se habla de que pueden ser 60.000 colombianos los que estén en las gradas. Empieza a las 8 de la tarde en México, como decía, serán las 4 de la madrugada en España.
Y muchos colombianos que hemos visto ya ambiente hoy por las calles de Madrid y tal, y en toda España, que es una de las de las colonias más numerosas y de las poblaciones que más habitantes tienen aquí en España, pues pendientes también de ese partido por la tele y de seguirlo por carrusel, que lo vamos a dar en directo en la SER. Por cierto, en Chattanooga, llevo un rato, bueno, desde el principio no he dicho nada, pero he visto a Romero, he visto a Herráez, he visto a Meana, he visto a Santiago Valle, he visto a Irigoyen y he visto ahí que tenéis un invitado, pero no sé muy bien, Meana, si hay que saludar a alguien o porque es de, no es, quiero ser descortés.
No, es un oyente. Ah, es un oyente. Se llama Andoni.
Andoni.
El otro día casi le.
Hola, buenas
Anton,
noches.
Anton, ibas a decir.
Estábamos tomando una Coca-Cola el otro día en frente del hotel de la selección y pasó un chico con la camiseta del Valencia. Y se nos quedó así mirando, en plan, sois de la radio, ¿no? Vosotros. Que Pablo Pinto casi le saca la comida, hizo Pablo Pinto la gracia de no tengo efectivo, no cobran tarjeta. Y le miró como en plan, tú llevas suelto, te lo juro, lo de Pablo Pinto es una jeta tremenda. Pero Andoni es ingeniero, vive aquí, 25 años, muy del Valencia.
Anda, qué bueno.
Y le hizo ilusión ver a la gente de la radio, le dijimos que se viniera al larguero y ha estado en los dos, en el primer partido de España en Atlanta, va al segundo partido. Y va a Guadalajara también al tercer partido.
Y que te cuente, porque tiene una historia chula de cómo es capaz de ir a todo y encima vive aquí.
¿Cómo lo haces?
Dale,
eso,
Andoni.
Andoni.
Bueno, pues yo conseguí las entradas en el sorteo de la FIFA. Me tocó el primero, tuve una suerte increíble. Y las compré un poco en plan, las compro y luego ya veré si puedo ir o a cuál puedo ir, ¿no? Y cuando fue el sorteo y vi que eran dos aquí en Atlanta, yo decía, que me toque uno en Atlanta, que sea aquí cerca y no tenga que gastar mucho dinero ni en viaje, ni en hotel, ni nada, o que me toque en México un partido y me tengo que ir a México. Tengo excusa para irme de vacaciones.
Lo has clavado, ¿eh? Te ha salido redondo.
Y cuando vi el sorteo...
Pero es que luego, es que todavía no se sabía, cuéntale, Andoni, que la selección venía aquí. ¿Cómo te enteraste?
No, claro, o sea, yo no tenía ni idea. Yo cuando vi que dos partidos aquí en Atlanta, dije, ya está, suficiente, no quiero nada más, ya increíble. Y luego nada, recuerdo que fue mi tío, en, no sé si una semana después del sorteo, una cosa así, me mandó la noticia, ¿no? Que la selección va a Chattanooga. Digo, no puede ser. No puede ser. Y luego ya salió la noticia oficial y nada.
Qué bueno.
Eso dijimos nosotros, Andoni, no puede ser.
No puede ser.
Y aquí estamos.
Oye, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en Chattanooga, Andoni? ¿Qué haces ahí?
Yo trabajo aquí de ingeniero.
De ingeniero.
Estoy en una empresa española, de hecho, Gestamp, una empresa de componentes de automoción. Y nada, vine aquí hace un par de años, un año de prácticas.
¿Y ahí te has quedado?
Y al acabar el año me ofrecieron contrato, me ofrecieron un puesto y dije, bueno, pues, bueno, ¿por qué no?
¿Por qué no? Ahora como Valencia, nada, ¿no?
No, como Valencia, nada. Como Valencia, como Gandía, donde yo soy, la playa de Gandía,
por favor,
no hay nada.
Hay que aprovechar un poquito.
Ten cuidado con estos, Andoni, que lo de la comida no era broma, ¿eh? Estos tienen más peligros que Peter Lin. Estos tienen más peligros que Peter Lin, ten cuidado.
Yo salí sin la cartera.
Sí, haces bien. Pues nada, oye, que nos sigas escuchando y que te siga yendo muy bien y disfruta de los partidos de España, Andoni.
Perfecto,
gracias. Se lleva la camiseta de Carrusel Deportivo, que son como las gafas del CQC, pues se la lleva de regalo por ser oyente fiel.
Pero con un problema, que es un armario empotrado y le ha dado una M.
A ver si te vale, Andoni, la camiseta de Carrusel Deportivo. Un abrazo, chao. Hasta luego, Andoni. Pues nada, antes de despedir el larguero, ¿cómo va ese gana Panamá, Guaita?
Sigue 0-0 y ha habido pausa para hidratarse a 18 grados y diluyendo.
Pues joder, sigue diluviando. Nos quedamos ahí con la narración de este partido. Retoman ya Carrusel, Javi Blanco, Manu, y Álvaro Bonito. Sí, por favor.
Perdona, Manu,
¿sí?
que mañana…
Entrenamiento, sí, de la selección española, sí, a puerta cerrada. Iban a ser 15 abiertos. Sí, o sea, que quiere, sí, lo que han trabajado lo quiere ya plasmar mañana en el terreno de juego. Y sí, habla…
Y habla Marco Curella. Mañana rueda de prensa de Curella.
Rueda de prensa como jugador del Madrid, ya.
Oficial, lo acaba de confirmar la federación. Mañana, rueda de prensa de Cucurella.
Pues nada.
Cuando sean aproximadamente las 7 menos cuarto de la tarde en la península ibérica.
Pues mañana nos vemos y estará Meana, Herráez, Santi Ovalle y Antonio Romero con un protagonista, que no es Cucurella, que estará aquí en el larguero y que, como decía antes, tenemos muchas ganas de hablar con él. Hasta mañana a todos, chavales. Adiós a los de Chattanooga, a los de Dallas y los de Madrid, Barcelona. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.